Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Carlos Gallardo, sacerdote de la Diócesis de Córdoba y director en Radio María del programa San Juan de Ávila.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles y enciéndelos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente según el mismo Espíritu y gustar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestro camino de ejercicios espirituales y vamos entrando, nos adentramos poco a poco en los sentimientos de Cristo. Y ya en esta segunda semana que estamos terminando, vamos a contemplar una escena de la vida de Cristo que también nos prepare de alguna forma ya para el momento de la pasión, la tercera semana de ejercicios. Pero aún sigue perteneciendo esta meditación a la segunda semana, por eso vamos a contemplar a Jesús con sus amigos. Vamos a contemplar Betania. Betania es una casa para el amigo. Una casa para el amigo. Betania es el lugar donde Jesús descansa. El misterio de Betania aparece 3 veces en el Evangelio. Y Betania viene a ser como el cuartel general de donde sale el Señor hacia Jerusalén, camino de la Pascua, y donde regresa al caer la tarde para pasar la noche. Betania es el lugar del descanso de Jesús, donde están los amigos de Jesús. Nosotros queremos entrar en los sentimientos de Cristo en este momento. Por eso seguimos pidiendo esa gracia, conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que yo más le ame y le siga. Porque queremos adentrarnos más en estos sentimientos. Queremos reconocer, descubrir más el misterio del amor de Cristo. Queremos adentrarnos cada vez más en la intimidad de su corazón. Por eso queremos tocar la intimidad abierta de su costado. Queremos entrar en intimidad con Él. Queremos descubrir la grandeza de su misericordia y su perdón. Queremos dejarnos consolar por Jesucristo, dejarnos interpelar por la grandeza de su amor. A eso venimos en este momento. Vamos a Betania. Es más, queremos ser nosotros Betania para Jesús. Queremos ser amigos de Jesús. Él busca un amigo que quiera consolarle. Él busca un amigo que quiera compartir con él la vida. Nosotros estamos dispuestos a ser amigos de Jesús. Nuestros ejercicios vienen a ayudarnos para ser amigos de Jesús, para entrar más en esa intimidad, en ese amor del Señor. Y por ello, vamos a adentrarnos más en este misterio. Vamos a adentrarnos profundamente en lo que esto significa. Betania, una casa para el amigo. Siempre que Jesús no es acogido en Jerusalén, se retira a Betania, en la casa donde siempre tiene acogida, donde puede permanecer. Es donde encuentra un lugar donde estar Jesús. Es una casa para Él. Es el lugar donde encuentra corazones que están solo para Él, donde siempre está atendido, donde están esas almas que como lámparas encendidas le esperan, que están con Él, que le acompañan, que le esperan siempre, le reciben con amor. Es el lugar donde Jesús encuentra corazones que le reciben. Por eso es lógico, humanamente hablando, lo podemos entender. Cuando Jesús no se siente comprendido, no se siente querido, no se siente estimado, amado, no se siente acogido, es normal que Jesús acuda a Betania, donde encuentra corazones dispuestos a estar con Él, dispuestos a escucharle, a entenderle, a compartir la vida con Él. Esta familia de Betania, formada por Lázaro, por Marta y por María, quiere ser morada para Jesucristo. Quiere ofrecerle no una tienda para un momento, sino una morada, una casa, donde Él pueda estar permanentemente, donde Él pueda permanecer con amor, donde Él pueda realmente descansar. Es el lugar donde Jesús puede encontrar corazones dispuestos, corazones alegres, corazones que le reciben con amor. Por eso es una familia abierta para Jesús. Por eso Betania se convierte también para nosotros en el misterio de la amistad con Cristo vivida. No son estos los que siguen a Jesús corporalmente, porque ni Lázaro, ni Marta, ni María siguen a Jesús corporalmente, públicamente podemos decir. Pero sin embargo, son amigos de Jesús. Viven solo para Él. En el silencio de Betania tienen su casa, su corazón entregado solo para Jesús. Están dispuestos, disponibles solo para Jesús. Tal vez nosotros nos encontramos en un momento de enfermedad, de limitación, de dificultad. Y a veces nos podemos pensar que, bueno, que como me encuentro así, ocupado por esto y lo otro, no puedo hacer ningún trabajo apostólico, ninguna tarea, o no puedo. Como parece como que no soy discípulo de Jesús, ¿no? Sin embargo, es discípulo de Jesús y es de Jesús quien vive su amistad, vive de amistad con Él. Es decir, donde, como en el silencio de Betania, tiene una casa, un corazón entregado solo para Jesús. La clave está en la entrega. La clave está en la entrega porque Jesús no nos pide éxitos, nos pide la entrega. Y aquí está el gran secreto, el gran misterio de Betania, donde encontramos la entrega por amor. La entrega por amor. Ahí está el gran misterio de Betania. Es la entrega por amor. Entregado solo para Jesús. Una vida entregada para Jesús. Y en eso encontramos a Lázaro, a Marta y a María. Como decíamos al principio, Betania es el lugar donde Jesús acude varios momentos, como su cuartel general, donde acude a descansar, donde acude a estar, donde encuentra amigos. Betania es el lugar donde se encuentra Jesús como en casa. Y llama la atención una cosa. Recuerdo hace años, cuando yo peregriné a Tierra Santa, que una guía, cuando fuimos a Betania, nos contaba que, según las diversas investigaciones últimas que habían hecho, habían excavado, habían buscado ruinas y demás, y han encontrado muchos cuerpos de enfermos que habían muerto por la lepra. O sea que se podía entender que Betania era como un lugar cercano, muy cercano a Jerusalén, pero que estaba afuera de Jerusalén, retirado, porque allí vivían los leprosos. Entonces cabe una hipótesis, y es una hipótesis simplemente, que Lázaro fuera un leproso y Marta y María estuvieran cuidando a su hermano leproso. Y por tanto Betania fuera el lugar donde vivían los leprosos, los enfermos. Pero sin embargo era un descanso para Jesús. Betania era una casa para Jesús, un descanso, donde están sus amigos. Por eso los amigos de Jesús son los enfermos, los pobres, los leprosos, los que no cuentan para la sociedad, para la cultura, los que están al margen del placer y del bienestar. Un lugar para los débiles. Y ese es el lugar de descanso de Jesús. Es impresionante pensar esto. Porque entonces puedo comprender que mi vida, siendo yo pobre y pecador como soy, puede ser y está llamada a ser una Betania para Jesús. Siendo pobre, siendo débil, siendo pecador, siendo enfermo, yo puedo ser una Betania para Jesús. Porque Betania, lugar donde posiblemente vivieran los enfermos, como su amigo Lázaro, era un descanso. Era el lugar de descanso de Jesús. Si nos paramos a pensar en esto despacio, nos damos cuenta de esa predilección del Señor por lo débil, por lo pobre, por lo pequeño. Nosotros formamos parte de este misterio. Somos pobres, débiles, pequeños. Y podemos sentirnos de alguna forma llamados por Jesús. Podemos sentirnos elegidos por Jesús, escogidos por Jesús. Aun siendo pobres y pequeños, pero podemos ser Betania para el corazón de Jesucristo. Hay tres pasajes del Evangelio donde aparece Betania, pero vamos a centrarnos fundamentalmente en dos pasajes en este momento, que nos ayuden a entrar en ese misterio y a descubrir lo que esto supone. Vamos a Lucas 10, 38 al 41, el encuentro de Jesús con Lázaro, Marta y María. Escuchamos el pasaje del Evangelio. Lucas 10, 38 al 41. Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ese tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la mejor parte y no se la quitará». Marta y María son las protagonistas de esta escena del Evangelio. Marta es la dueña de la casa. Se han presentado a las dos hermanas como dos estados de vida. Siempre cuando hemos escuchado este pasaje de Marta y María, pues se ha presentado esto como dos estados de vida. Es decir, Marta la vida activa y María la vida contemplativa. Marta por eso de que está sirviendo y María por eso de que está a los pies de Jesús contemplando. Marta alma más activa y María más contemplativa. Pero sin embargo, se trata de dos formas de amar, de dos grados en el amor. Marta es un amor ferviente, fervoroso hacia Jesucristo. Pero es un amor imperfecto en relación con la unión con Cristo, porque le sirve a Él, trabaja para Él, andaba muy afanada con los muchos servicios, dice el Evangelio. Es decir, está para Él. Es un amor fervoroso, ferviente. No quiere que le falte nada al Señor, pero no está unida a Él. Y María, sin embargo, es la figura del amor más perfecto, porque vive como actitud esa unión interior con Jesucristo. Está con Él, está contemplándole a Él, le dedica tiempo a Él para escucharle, para unirse más profundamente a su corazón y a sus sentimientos. Pero no podemos contraponer estas dos vidas, sino que tenemos que ver su relación. Podemos ver que son como grados en el amor. Todo amor, toda persona puede vivir estos dos grados de amor. En un momento a lo mejor de conversión, hay un amor más fervoroso, más ferviente, que trabaja por el Señor, quiere hacer cosas para Dios, y pierde de vista esa unión con Él, esa cercanía, esa fuerza de la oración, de la intimidad. Y en María está ese modelo del alma más madura, que pasa el tiempo y es mucho más perfecta en la relación con la unión, porque lo que busca, la actitud interior que busca, es ya estar con el Señor. Ya no es tanto hacer cosas por Él solamente, sino estar con Él. Por esto decimos que son dos grados en el amor. Dos grados que no quieren decir simplemente dos modos de vida, sino que se expresan una única forma de vida, pero con dos grados en el amor, porque el amor va madurando. Si lo contemplamos con el amor humano, por ejemplo, en una pareja de novios, es un amor más fervoroso, más ferviente, vamos a decir, más ardiente, ¿no? Pues como que van de la mano, expresan mucho los afectos fuera, un beso, una caricia, van por la calle, se llaman, se buscan, bueno, hay una relación mucho más activa en ese sentido, ¿no? Luego, cuando pasan los años y uno encuentra un matrimonio ya mayor, anciano, a veces con solo mirarle es suficiente. Yo recuerdo, y aunque permítanme que incluya de nuevo una experiencia personal, pero a mí me ayudaba mucho a comprender. Recuerdo mi primo se estaba recién casado y la relación con su esposa era así, era una relación más fervorosa, más ferviente, más ardiente, vamos a decir que era una relación más chispeante, porque uno lo veía, iban de la mano, había gestos de cariño, ¿no? Pero en la misma ocasión, mis abuelos estaban enfermos los dos, especialmente mi abuela que se encontraba en cama, y mi abuelo se sentaba al lado de ella y simplemente la miraba, pasaba largo rato mirándola, tenía solamente una palabra, una caricia, un gesto sencillo, pero pasaba largo rato mirándose uno al otro, sin ya decirse mucho. Y yo comparaba un amor y otro, ¿no? El amor de los recién casados, con una niña recién nacida, con una vida feliz y ardiente, pero más llamativa en los gestos, más expresiva. Y ellos, una vida donde ella hijos, mis abuelos, hijos ya mayores, ya con nietos y con bisnietos. Y sin embargo, su amor está más entregado en el silencio. Pero era un auténtico amor, es la maduración del amor. No son dos modos de amar distintos, son grados en el amor. El amor juvenil tiene que ser así y el amor más maduro tiene que ser así. Cuando no se da uno y otro, es cuando vemos que falta el amor, que el amor está débil, ¿no? Podemos preguntarnos en este momento, ¿cómo es mi amor a Cristo? ¿Cómo es mi relación con Cristo en el amor? ¿Cómo es mi relación con Cristo? ¿Es como Marta? ¿Es como María? ¿O he experimentado en mi vida un proceso de Marta a María? ¿Cómo es el amor en mi vida? ¿Hay grados en el amor o sigo estancado en el hacer por Cristo? Que no está mal, pero que puede ser que a veces se quede limitado. Podemos detenernos a pensar en esto despacio, serenamente. Pensar despacio esto, ¿qué supone? ¿Y cómo es el amor de uno y otro? ¿Cómo es mi amor a Jesucristo? ¿Es un amor apasionado? ¿Un amor ardiente? ¿Un amor que hace cosas por Él, pero a veces imperfecto en el orden de la unión? ¿O sin embargo es un amor más perfecto, me ha vivido como actitud interior del corazón. Pero en el Evangelio vemos cómo Jesús corrige a Marta, pero no lo hace con acritud, sino mostrándole un camino mejor. Jesús corrige a Marta, pero le muestra un camino mejor. No lo hace con acritud, no lo hace de mala forma, sino muestra un camino mejor. Su amor no es perfecto porque amando a Jesús se separa de él, de su dependencia. Por eso el principal defecto de Marta es que trabaja por Cristo, pero deja de escucharle. Trabaja por Cristo, pero deja de escucharle. Y a veces nos pasa a nosotros esto. Hoy podemos ser examinados en este amor. Trabajo por Cristo, pero le escucho, pero estoy atento a su voluntad, a lo que él quiere de mí. O simplemente me dedico a escuchar el ruido de las cosas, las necesidades, y no escucho a Jesucristo. O trabajo por él, pero vivo sin él. Esa es la primera pregunta que podemos hacernos al contemplar a Marta. Pero Jesús, sin embargo, no humilla a Marta. Le muestra un camino mejor. Le muestra el camino del amor. Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Solo una necesaria. Jesús no le riñe. No le dice, no hagas eso. No, no, no. Jesús reconoce su trabajo y lo acoge. Pero sin humillarla le muestra un camino mejor. Es impresionante la actitud de Jesucristo. Podemos ver a Jesús, contemplarle. Estamos allí presentes con Marta, con María. Y vemos cómo Jesús le habla a Marta. Y cómo Jesús, sin humillarla, le muestra un camino mejor. Cómo Jesús, sin despreciarla, le muestra una forma distinta de amar. Un grado nuevo en el amor. Le muestra un camino de amor. Un camino mejor que el que está viviendo ella. Es sorprendente. O sea, Jesús no humilla. No humilla a Marta. Le muestra un camino mejor. Este es el modo de corregir de Jesús. Y todo lo hemos experimentado en nuestra vida. ¿Cuántas veces el Señor tiene que corregirnos? Y sin embargo Jesús siempre lo hace mostrándonos un camino mejor. No nos humilla, no nos corrige humillándonos. Nos corrige abriendo la puerta a la esperanza. Nos corrige mostrando un camino mejor. Jesús no humilla a Marta. Jesús le muestra un camino de amor. Y sin embargo, si nos tenemos ahora a mirar a María, vemos cómo María nos muestra la mejor parte. María da primacía a la palabra y a la presencia del Señor. Quiere escuchar su palabra, quiere estar atenta a su presencia. María da primacía a la palabra y a la presencia del Señor. Está a los pies del Señor y podemos contemplarla a los pies del Señor. Podemos ponernos también nosotros ahora a los pies del Señor. Ver cómo María está a los pies de Jesucristo. Da primacía a su palabra y a su presencia. En nuestra vida concreta, ¿damos primacía a la palabra y a la presencia de Jesús? ¿Damos primacía al amor de Jesucristo? María está pendiente del Señor, le mira. Y tú ahora estás con él allí y mira a Jesús como le mira a María. Y contémplale como le contempla María. Puede venir a nuestra mente, a nuestro corazón, estas palabras de San Juan de la Cruz. Olvido de lo creado. Memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. La parte buena que ha tomado María no significa no hacer nada, sino es escuchar la palabra de Dios, es escuchar su palabra, es estar atentos a su palabra y a su presencia. No es no hacer nada, es olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Y si somos dóciles a esta palabra del Señor, entonces estaremos dispuestos a servirle como Él pida, donde Él pida, como Él pida. No servirle en el servicio que nosotros queremos, sino el que quiere Él. María está junto al costado de Cristo, está contemplando su corazón. Y esta es la fuente del verdadero amor. Y por eso, contemplando su corazón, quiere hacer lo que su corazón le pide, lo que el corazón de Cristo pide. María no quiere hacer su capricho, su voluntad, su gusto. Quiere hacer lo que el corazón de Jesús le pide. Quiere entrar en la anchura del corazón de Cristo. Quiere descubrir, redescubrir la inmensidad del amor de Jesucristo. Por eso María está a los pies del Señor, contemplándole. Da primacía a la palabra y a la presencia del Señor. No vive al margen de Cristo. No hace cosas por Él sin más. Está con Él. Y quiere hacer lo que Él le pide. Quiere vivir según le pide Jesús. Quiere estar con Jesús. Quiere compartir la vida con Jesucristo. No vive al margen de Jesús. Marta no es que viviera al margen de Jesús, pero no le preguntaba qué quería el Señor. Ella servía, y servía con buena voluntad, como el Señor quisiera. Como ella piensa que el Señor quiere ser servido, pero no le pregunta qué quiere, qué desea, qué necesita. Y el Jesús quiere que nosotros escuchemos su palabra, para que le sirvamos como Él quiere ser servido, para que le amemos como Él quiere ser amado, para que estemos con Él, para que compartamos la vida con Él. Aquí están los dos grados en el amor, el de Marta y el de María. Podemos detenernos en este misterio, ver a Marta, ver a María. Estamos allí presentes, como dice San Ignacio, como si presente me hallare. Y contemplar y saborear ese misterio, descubrir el amor de Jesús. El amor de Jesús hacia Marta, que le corrige mostrándole un camino mejor, y el de María, con el que se complace. Y ver también el amor de Marta, que quiere servir al Señor fervientemente, y el amor de María, que le quiere escuchar y valorar su presencia. Entremos en esos grados del amor, aprendamos de esos grados en el amor, aprendamos cómo vive Marta, cómo vive María, y contemplemos nuestra vida. Veamos cómo somos nosotros, y cómo nosotros vivimos este misterio, y cómo nos adentramos en este misterio, cómo queremos vivir de verdad ese misterio, cómo queremos de verdad entrar en la intimidad de Cristo, queremos descubrir su presencia, su amor, su gracia. Dedicamos ahora unos minutos de silencio y de oración a contemplar este pasaje de Lucas 10, 38 al 42, antes de entrar en el pasaje siguiente. Entremos en este pasaje, dejemos que se empape nuestro corazón de ese amor de Cristo. Dejemos que se empape de ese amor y deseemos de verdad un amor ardiente, un amor ferviente, pero un amor también entregado, un amor contemplativo que escucha al Señor y está a sus pies. Nos ponemos a los pies de Jesús y desde ahí lo contemplamos en este rato de silencio.
Volver los corazones, acariciar tus imperfecciones y pedirnos perdón. En los silencios imperfectos del amor. Hey, la.
En este segundo momento vamos a entrar en este segundo pasaje que se ofrece, donde aparece de nuevo Betania, donde aparece Marta y María, aunque ahora los nombres no aparecen, especialmente no lo tenemos en María. En María aparece Marta, aparece María también en el pasaje, sí, estamos en Juan 12, del 1 al 11, aparece el nombre de Marta, aparece el nombre de María, pero ya Jesús no dialoga con ellas, pero sí aparece la escena de amor de María, en la unción en Betania. Estamos en Juan 12, del 1 al 11. Escuchamos el pasaje. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies, y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: «¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres?». Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: «Déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis». Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Nos situamos ahora 6 días antes de la Pascua. Fue Jesús a Betania, con Lázaro, con Marta, con María. Como hemos dicho, es el lugar de sus amigos, donde encuentra corazones que le quieren, encuentra sus amigos. Y va allí justo antes de la pasión, pero ya viene a anunciar la pasión. Viene a decirle a sus amigos que llega el momento de la pasión, que llega el momento de la cruz. Todos podían entender, quien conocía a Jesús, que era un momento de entrega, que ya llegaba el momento de la entrega. Todos sabían que había un momento que tenía que Jesús entregarse, pero ahora es cuando se dan cuenta, sintonizan con los sentimientos de Cristo, porque son sus amigos. Y al ser sus amigos, conocen el corazón de Cristo, conocen los sentimientos de Cristo, conocen que está cerca la pasión. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania. Por eso ahora ya nos situamos en esta segunda semana, ya en el final de la segunda semana, 6 días antes de la Pascua, es decir, nos situamos ya casi a la puerta de la pasión, hacia las puertas de la tercera semana de ejercicios. Por eso ya empieza a surgir aquí aromas de Calvario en este momento. Vamos a entrar en ese misterio de Cristo que se va a ofrecer en la cruz, pero que antes quiere estar con sus amigos. ¡Qué hermoso es esto! Jesús va con sus amigos. Esto es lo más humano que está en su corazón. Jesús va con sus amigos a estar con ellos antes de la pasión. Jesús sabe descansar y Jesús también sabe prepararse para los momentos duros y lo hace estando con sus amigos. Tenemos que aprender de este misterio de Jesucristo. Jesús descansa, Jesús predica, Jesús habla, Jesús comparte, Jesús se enfrenta al mal, Jesús se ríe, Jesús ama, Jesús está con sus amigos. Aprender de la actitud de Jesucristo es importante para nosotros. A veces pensamos que es solo trabajar, o es solo rezar, o es solo hacer esto, o es solo hacer lo otro, todo como muy mecánico. No, no, Jesús sabe vivir en la amistad con el Padre, en una relación con el Padre amorosa, y por lo tanto toda su vida tiene descanso, tiene trabajo, tiene oración, tiene entrega, tiene silencio, pero todo en amor, todo en amor. Nosotros a veces no sabemos descansar. Dedicamos a la oración como obligación, al trabajo, a la familia, a la tarea, a la otra, pero no sabemos descansar con el Señor. Y Jesús va a descansar con sus amigos. Y tal vez Jesús también quiere descansar contigo. Jesús quiere descansar contigo en este momento. Quiere estar contigo de verdad. Quiere compartir la vida contigo. Jesús quiere descansar en la anchura de tu corazón para que tú descanses en la anchura de su corazón. Jesús va a Betania 6 días antes de la Pascua. Va a estar con los amigos. Cuando uno tiene una dificultad o un problema, busca a sus amigos para estar con ellos, para hablarles, para contarles. Jesús busca sus amigos para descansar en ellos, para estar con ellos. Le ofrecen una cena. Están como despidiendo a Jesús. Se está dando cuenta de que algo está pasando. Es distinto a otras veces cuando Jesús ha ido a Betania. Ella tiene esto aroma de Calvario. Pero Marta sirve. Y Lázaro era uno de los que estaban también con él en la mesa. Marta servía. Marta no pide la costumbre de servir. Marta servía. pero seguramente lo hace ya con otro espíritu, porque aquí ya no aparece otra denuncia a Marta, ¿no? Al contrario. Marta servía y Lázaro estaba en la mesa con él. Marta servía. ¿Cómo servía Marta? Seguramente ya serviría con la mirada y el corazón puestos en Jesús. Ya no servía solo para cumplir una función, una tarea, una misión, o por desesperación, o porque no tiene más remedio, sino que ya sirve como quien sirve a quien está amando y sabe que ese servicio le agrada a la persona a la que está amando. Marta servía. Marta servía. ¿Por qué no contemplamos el servicio de Marta? ¿Con qué actitud de humildad, de sencillez, de alegría? Porque está con Jesús. E intuye que tal vez ya sea la última vez que esté con el cuerpo mortal de Jesús. Intuye que algo va a pasar. A lo mejor Marta no sabe mucho, pero intuye que algo pasa. Por eso su servicio ahora es distinto. Sirve con otro corazón, con otro espíritu, con otro deseo. Tal vez tenemos nosotros también que aprender a servir a Jesús así, de esta manera, con ese espíritu, con el de Marta, con esa actitud, con la de Marta. Marta sirve. Lázaro está en la mesa. María toma una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y eso se jugó con su cabellera. Marta sirve y María sigue a los pies de Jesús. María entra en ese momento en la casa con un frasco de nardo de perfume costoso y unge los pies de Jesús. María va a los pies de Jesús. María no sabe otra cosa que estar con la palabra del Señor, escuchar su palabra y atender su presencia. Y María derrama ese perfume a los pies de Jesús. María unge los pies de Jesús y con su cabello los enjugó. Vemos un gesto de amor tan profundo. Marta se da cuenta de que algo pasa en Jesús, de que parece que es la última vez que Jesús va a estar con ellos cenando así en carne mortal. Se da cuenta de que algo está pasando. Y también María se da cuenta. Por eso María expresa el amor de otra forma y lo quiere expresar así. María se acerca a Jesús y derrama ese perfume a los pies de Jesús. ¡Qué gesto de amor! Podemos contemplar a María como cogería los pies de Jesús, los besaría, los abrazaría, los llevaría junto a su pecho, a su corazón, y unge los pies de Jesús con ese perfume y con su cabello los seca y los vuelve a abrazar. Y experimenta María que el amor de Jesús es un amor eterno, pero que quiere hacerse concreto en la cruz. Un amor con sabor de eternidad, pero que tiene aroma de calvario. Un amor que para fraguarse en el tiempo y en la historia tiene que ser crucificado. Es un amor crucificado. Y María besa los pies de Jesús. Qué hermosos sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, dice la Escritura. Y María besa los pies de Jesús con esa intención. Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz. Qué hermoso es saber que Jesús sale a nuestro encuentro. Jesús ha ido al encuentro de Marta y de María. Jesús no ha esperado a que ellas vayan a buscarle. Jesús se ha acercado. Como ahora Jesús se acerca a tu vida en estos ejercicios. Jesús se acerca a tu vida. Se acerca a tu situación concreta. Quiere estar contigo. Comparte tu debilidad, tus sufrimientos, tus luchas. Jesús quiere estar cerca de ti. Jesús se acerca a tu corazón. Como se acercó a Marta y a María y a Lázaro. María derrama ese perfume a los pies de Jesús. María enjuga con su cabello esos pies de Jesús y los besa. Y los abraza y los cuida. Y dice el Evangelio, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. El perfume del amor, de la virtud, de una vida entregada al Señor. Una vida perfumada que huele a Jesucristo. Y nuestra vida huele a Jesucristo. Huele mi vida a Jesucristo. Mi vida se rompe para repartirse a los demás, para que huela a Jesucristo. María se rompe y su virtud y su amor a Jesús es el que huele. Es el que da olor a ese perfume. Nuestra vida es el que puede dar olor y perfume a la iglesia. Si vivimos de verdad la virtud, si luchamos y trabajamos por ser más del Señor, por vivir más con el Señor, por ser de verdad de Jesucristo. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Todos olían ese perfume. Olían la virtud y el amor de María. Olían el amor del corazón de Jesús. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿Por qué no se ha vendido este perfume con 300 denarios para dárselo a los pobres? Y el evangelista San Juan añade, esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Pero llama la atención la actitud de Judas. ¿Judas qué hace? Judas no ve el gesto de amor. Judas se queda en lo que cuesta, en lo que vale, en el perfume tan caro. Judas no ve con ojos de fe. Esto no puede pasar a nosotros. Muchas veces no vemos el amor de Jesús, no nos damos cuenta. No descubrimos el amor que está pasando en nuestra vida. No descubrimos al Señor. Y no puede pasarnos esto en ejercicios ahora. Tenemos que pedir la gracia de descubrir ese amor de Jesús, que no se nos puede pasar por alto. Porque es tan importante vivir de ese amor. Es tan importante vivir enamorado de Jesucristo. Por lo tanto, Judas no ve, Judas no reconoce porque le han cerrado los ojos su orgullo, su vanidad, su soberbia. Le han cerrado los ojos el pensar solo en sí mismo y ya no ve el amor, ya no lo descubre. Ya ni siquiera huele el perfume. No se da cuenta de la virtud. A veces cuando son muy mundanos, la virtud pasa como desapercibida. ¿Cuántas veces nos puede pasar personas que conocemos personas, otras veces nosotros mismos, cuando hemos vivido en el pecado, alejados de Dios, que ni siquiera las cosas buenas ya nos afectan, ya no nos importan? En el fondo es una enfermedad espiritual, es porque no tengo olfato para oler la virtud, el perfume de Jesucristo. Pero Judas ya vive lejos de Dios. Judas no solo no vende a Jesús en esa noche del Jueves Santo, sino Judas ya había vendido antes a Jesús en su corazón, porque ya no lo escuchaba, ya no estaba atento, ya había perdido la visión de fe de lo que tenía que pasar. Por eso el evangelista San Juan subraya, no dijo esto porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. A veces los pobres son la excusa perfecta. No es que la iglesia tiene que dar los dinero a los pobres. No es que los pobres tienen... Bien, sí, claro que sí. Hay que atender a los pobres como son, como personas que son. Y la iglesia los atiende como personas que son. Y la iglesia nos enseña a dar limones, dedicar tiempo y salud y vida a los pobres. Pero es importante no dejarnos engañar. Satanás nos engaña con mucha facilidad. Bajo capa de bien nos engaña. Judas dice eso y bajo capa de bien parece como que queda bien dicho. Pero sin embargo, en el fondo, no es así. El mayor acto de amor que podemos hacer es este. Es derramar un perfume para Jesús. Y es el acto mayor incluso para los pobres. Porque por cuidar el culto, cuidar el amor a Jesucristo, también es un acto de amor para con los pobres. Y también dedicarle tiempo a los pobres, a descubrir a Jesucristo en ellos. Judas no hace eso. Judas solamente le preocupaba el dinero. Aquí vemos la avaricia de Judas, que ya ha entrado en su corazón y lo ha poseído. Ya no está Jesús en el corazón de Judas. Ya está el dinero, el interés, el gusto personal y un fracaso aparentemente para él. Considera que el mesianismo de Jesús es un fracaso. No comprende al hombre crucificado, al hombre que se va a crucificar. No comprende la pasión, huye de la pasión y huye de todo gesto que suponga entrega, que suponga generosidad. Y lo que ocurre en este momento, Judas huye en este momento del misterio, del sentido sobrenatural de la existencia y de la vida. Judas huye de ver a Jesús con ojos de fe, con ojos de amor. La respuesta de Jesús a la actitud de Judas es también sorprendente. Déjala, lo tenéis guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Llama la atención esa actitud de Jesucristo. Déjala, lo tenéis guardado para el día de mi sepultura. Es decir, y aquí estamos notando ese aroma de Calvario. 6 días antes de la Pascua, Jesús va a Betania, Marta y María, tú con ella es distinta, están despidiendo del cuerpo de Jesús la unción, y ahora Jesús ya directamente dice, habla de la sepultura. Jesús ya habla directamente de la sepultura. Dejarlo lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Es decir, ya Jesús está anunciando más claramente aún que está cerca el momento de la pasión, que está cerca el momento de la entrega definitiva, de la entrega absoluta, de la entrega plena. Y esto ya es para nosotros sobrecogedor. Ver la actitud de Jesucristo. Y podemos detenernos en este momento y examinar y pensar o preguntar al Señor, Señor, ¿qué siente en este momento? Podemos desear entrar en esos sentimientos de Cristo y preguntarle, Señor, ¿cuáles son tus sentimientos en este momento? Cuando ves que está cerca la pasión, cuando ves que está cerca este momento y cuando además percibes la traición de Judas y sabes del olvido de los demás, Jesús, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo es tu corazón? ¿Qué siente tu corazón en este momento? Podemos acercarnos al Señor con esa actitud humilde y sencilla. Señor, ¿qué estás experimentando en este momento? ¿Qué siente Jesús? ¿Qué desea Jesús? ¿Qué anhela Jesús? ¿Qué hay en tu corazón en este momento? Tenemos que adentrarnos en estos sentimientos de Cristo. Cuando Jesús habla de la sepultura tan claramente, pero ¿qué siente su corazón? Tal vez pueda experimentar soledad y olvido. Tal vez experimente que con los que ha compartido tanto tiempo, como sus discípulos, no entienden ni saben qué es lo que está pasando. Sin embargo, Marta y María, que no comparten la vida física con Jesucristo, sí se han dado cuenta de lo que está pasando. Por eso Marta sirve de otra forma. María le ama de otra forma. ¿Por qué? Porque han notado que está pasando algo. Pero aún los apóstoles no se dan cuenta. A veces nosotros mismos, que nos llamamos amigos de Jesús, vivimos tan fríamente esta amistad. Vivimos tan lejos del amor. Vivimos tan lejos de la presencia del Señor. Vivimos tan lejos de su misericordia. A veces nos puede sobrecoger y sorprender este misterio. Darnos cuenta de que vivimos cerca de Jesús, pero no nos damos cuenta de sus sentimientos. O con las personas que nos rodean, en las que está Jesús presente. ¿Cuántas veces nos olvidamos de Jesús en ellos? ¿Cuántas veces no tenemos presente y cercano el amor de Jesús en el pobre, en el que sufre? Pero a Jesús también en el sagrario, en la oración, en el silencio de la oración. De hecho, ahora Jesús habla de los pobres. Dice algo muy interesante. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Y es verdad, porque a veces las cosas materiales de fuera las tenemos siempre, pero a Jesús no siempre lo tenemos. Y a veces nos pasa que vivimos sin Jesús. Vivimos con Jesús lejos de nosotros. No estamos cerca de Él. Es decir, queremos vivir las cosas, pero no las vivimos con Él. Queremos vivir sus cosas, pero sin Él. Y es frecuente en el cristiano esto. Por esto, la segunda semana, que nos lleva a la tercera, nos tiene que invitar a este sentimiento, a esta reacción, a este querer vivir la vida de Jesucristo. Y querer vivirla en este sentido y en esta orientación. Querer vivir la vida de Jesús desde esta perspectiva, desde esta tarea. Es decir, querer vivir con Jesús, vivir de verdad con Jesucristo. Compartir de verdad los sentimientos de su corazón. Entrar profundamente en su intimidad y en su amistad más profunda. Queremos estar con Él y no perderlo, y no perder a Jesús. Podemos caer en el peligro de perder la intimidad con Jesucristo, de perder la vida de Jesús en nosotros. Podemos perder la perspectiva en nuestra vida. Y a veces es frecuente que nos pueda pasar esto. No queremos perder al Señor. No queremos perder al Señor. Es importante que esté vivo en nuestro corazón. No querer perderle. No querer perder su amor. No desear nada que no desee Dios. No buscar nada que no busque Dios en nosotros. No querer nada que no lo quiera Jesucristo. Esta es la unión con Él a la que tenemos que llegar. Porque en el fondo todas las demás cosas se pasan, se acaban, se pierden. Si no está el amor de Jesús vivo en nosotros, todo se pasa, todo se pierde, todo se va, todo se acaba. Qué importante es vivir para Jesús. Vivir así, desde esta perspectiva, desde esta intimidad, desde esta amistad. Qué importante es estar con Jesucristo desde esta manera, con esta actitud del corazón. Los pobres siempre los tendréis con vosotros. Jesús de alguna forma habla de que siempre estarán los pobres cerca de la iglesia. Siempre están los pobres cerca de nosotros. ¿Quiénes son los pobres? Son los que necesitan. Necesitan bienes materiales, pero también bienes espirituales, atención espiritual. Los pobres son aquellos que necesitan el pan para comer, el lecho para dormir, pero también necesitan quien les escuche, quien les atienda, quien les cuide, quien les dé cariño, quien les dé cercanía, quien les dé amistad e intimidad. Los pobres son los elegidos del Señor. Pero Jesús aquí dice esto: los pobres siempre los tendréis, a mí no siempre me tendréis. Por eso hay que cuidar esa amistad con Jesús para tenerlo también a Él siempre. Si no, los perderemos. Podemos tener obras sociales, atender a los pobres, pero si no tenemos a Jesús dentro, todo se queda vacío. Tengo a Jesús dentro. Deseo tener a Jesús dentro de mi corazón. Qué importante es que cuidemos esa amistad con Jesucristo, esa intimidad con Él. En este día de ejercicios, pidamos esa gracia, pidamos ese don. Sigue diciendo el pasaje del Evangelio. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. ¿Una muchedumbre va a qué? A satisfacer la curiosidad. Podemos contemplar esa escena y ver cómo estamos allí viendo a Marta, María a los pies de Jesús, el olor del perfume, vemos todo como todo el mundo contempla este misterio. Y ahora empezamos a ver a gente que entra, que sale, ruido en las calles, va buscando a Jesús. tienen curiosidad de ver a Jesús y a ver a Lázaro y ver que es verdad, que estaba muerto y ha vuelto a la vida, y ver que está allí Jesús. Y hay como una curiosidad, se suscita alrededor una curiosidad, un interés por ver a ver qué pasa, qué ocurre. A veces uno de los pecados de la iglesia o de los miembros de la iglesia, de los que estamos dentro de la iglesia, es este: el traer, el llevar la curiosidad, el enterarnos, el saber qué ha pasado, qué no ha pasado, qué ha pasado con este sacerdote, qué ha pasado con este obispo, qué ha dicho fulano, qué ha dicho mengano, qué ocurre aquí, qué ocurre allí. Es un pecado a veces muy, muy, muy de las personas de fe, de iglesia, de los sacerdotes, de las religiosas, de los cristianos de parroquia, el traer, llevar, saber, enterarme de las cosas. Y no damos cuenta de quién es Jesús en el fondo. No nos detenemos a contemplar a Jesús, no nos paramos con él, sino más bien con lo que rodea a Jesús, pero no con Jesús. Esto es lo que le ocurre a la muchedumbre. Buscan lo que rodea a Jesús, pero en el fondo muchos no buscan a Jesús. Esa es la pena que puede sentir el corazón de Jesús. Y a veces yo puedo ser pena para el corazón de Cristo cuando busco lo que rodea las cosas de Dios, lo que rodea a Jesús, pero no a Jesús mismo. Cuando busco a mí mismo y no busco a Jesucristo. Mucha gente quiere ver a Lázaro, que está vivo, y quieren ver qué ha pasado. Y entonces los sumos sacerdotes montan en cólera. Quieren también incluso matar a Lázaro. Quieren acabar con ese ruido que está montando Jesús. Quieren acabar con Jesús. Y no saben que ellos van a cumplir la escritura hasta las últimas consecuencias. Pero ellos sienten un odio, un rechazo, y quieren acabar con Jesucristo. ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestro mundo corriente de pensamiento? Nos encontramos con nuestro principal enemigo, que es Satanás, que promueve esas corrientes. Satanás, que promueve nuestros sentimientos, que provoca nuestros malos deseos. ¿Para qué? Para acabar con Jesús. Satanás es el gran enemigo de Cristo. Y es un enemigo que ataca fuera, con revoluciones fuera, en el mundo, en las calles, la política. Todo eso afecta a veces y busca perseguir la fe. Pero también y sobre todo dentro de nosotros. Satanás nos ataca dentro. Por dentro de nosotros provoca sentimientos contrarios, reacciones violentas, luchas interiores, dudas. Todo eso es los sumos sacerdotes que quieren acabar con Jesús. Es decir, Satanás quiere acabar con Jesucristo fuera, en la calle, pero también en mi corazón. Y por eso Satanás ataca por fuera y por dentro. No podemos culpar a uno a otro. Siempre el enemigo es Satanás. Nuestro enemigo es siempre Satanás. No es una persona concreta o la otra. Es Satanás quien está detrás de mover los hilos muchas veces para encerrarnos, para engañarnos, pero sobre todo para acabar con Jesús en nuestro corazón. Muchos judíos, sin embargo, al ver a Lázaro, se iban y creían en Jesús. Aquí vemos el contrapunto: los que rechazan y los que creen en Jesús. ¿Y yo cómo vivo? ¿Cómo es mi vida cristiana? ¿Vivo de los que aman a Jesús, de los que quieren amarle de verdad, de los que quieren entregarse a su corazón? ¿O vivo de los que rechazan a Jesús y solamente viven de prácticas externas? El misterio de la cruz y de la pasión es quien decide si estamos con Jesús o estamos lejos de Jesús. Solo aquel que abraza la pasión, que acoge el amor de Cristo en la pasión, es aquel que realmente está con Jesús. Aquel que rechaza la pasión, aquel que tiene miedo a la cruz, que huye de ella, es quien se pone contra Jesús. Por eso la cruz es la clave para descubrir nuestra verdadera relación de amistad. Y ya al final de esta segunda semana nos vamos a disponer para la tercera semana, con este deseo de adherirnos a la misión de Cristo crucificado, de adherirnos a la entrega de Cristo. Si la segunda semana es seguimiento e imitación, la tercera y cuarta semana es una configuración con Cristo. La tercera semana es entrar en una configuración con Él. Ya no solamente le conozco y le amo y le sigo, sino que ese amor y el seguimiento me lleva a ser uno con Él, a ser Cristo, a ser como Jesucristo. Bien, pues este es nuestro deseo. Ahora dedicamos un rato más a nuestra oración, a contemplar este misterio de la unción en Betania, a ver cómo Jesús se prepara para la pasión y se prepara en casa de sus amigos. Que nuestro corazón también sea hoy Betania para Jesús. Que como Marta y como María sirvamos y amemos. Sirvamos y unjamos los pies de Jesús, rompiendo el frasco de perfume de nuestra vida para que sea una entrega por amor a Él. Que nuestro olor sea el olor a la virtud, el olor a la entrega, el olor al amor. Y dejémonos enamorar de Cristo y dejemos que Él conquiste de nuevo nuestro corazón. Pidamos esta gracia a la María Santísima, a nuestra Madre, que ya se está preparando para este momento. Podemos también ver a María cómo se prepara para la pasión. Tal vez María estaba también allí en Betania, discreta, escondida, silenciosa, pero viendo a su Hijo que ya comienza a entregarse, que se ha entregado desde que se hizo carne, pero que cada vez va dando algo más de su amor hasta las últimas consecuencias. Hasta la consecuencia lógica de la entrega, que la lógica del amor. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Así finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos impartidos por el padre Carlos Gallardo, sacerdote de la diócesis de Córdoba, que dirige en Radio María el programa San Juan de Ávila.